Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos, oyentes de Es la tarde de Radio. Gracias por escucharnos también en este viernes 21 de diciembre del año 2018, último programa antes de Navidad, y que entendemos que muchos oyentes a lo mejor estén hoy más preocupados de coger el camino al pueblo donde vayan a celebrar las fiestas o de estar preparando ya los últimos retoques para estos días tan señalados. Pero nosotros estamos aquí trabajando para contarles lo que sucede en España. Y no será que no se lo advertí ayer, ¿verdad, amigo oyente? Aunque tampoco, no voy a poner muchas flores porque tampoco era muy difícil hacer la predicción. Les dije que estábamos en fechas señaladas y no solo por lo navideño. Y estos dos días de diciembre podemos decir que ya van a ser recordados en nuestra historia política reciente como esos dos días en los que se llevó a cabo lo que se ha llamado la rendición de Pedralbes. Un acto de sometimiento con el que el gobierno de España se plegó ayer ante un político que en un día como hoy, más que nunca, conviene recordar cómo lo describió de bien Pedro Sánchez este mismo 2018 que está a punto de terminar.
Expliquemos cuál es el alcance de muchas de las declaraciones racistas y xenófobas, excluyentes, antieuropeas y anticonstitucionales que ha hecho el señor Torra a lo largo de estos últimos años como activista de la causa independentista. Por eso me reafirmo en una frase que puede ser contundente, pero que es real, y es que el señor Torra representa al Le Pen español. Y en consecuencia tiene que saber el señor Torra que el socialismo, que defiende la igualdad entre españoles, va a estar enfrente de su acción de gobierno.
Pues lo que parecía increíble hasta Pedro Sánchez, ayer al final fue real, como decía el presidente. El gobierno de España accedió ayer a las exigencias de la Generalitat de Quim Torra, S. Le Pen, y celebró una cumbre bilateral de Estado a Estado con toda la pompa que requería un acto como este. Foto de familia con las delegaciones de ambos gobiernos y hasta unas flores amarillas que habían colocado entre Sánchez y Quim Torra para decorar la escena del sofá que grabaron las televisiones. Algo que, por lo visto, ya le pareció un exceso a Andrés Costilludo, que es así como se llama el jefe de protocolo de Moncloa, que viendo que le habían puesto hasta las flores amarillas en el cogote a Pedro Sánchez, rápidamente puso unas flores de Pascua roja para diluir tanto amarillo en honor a los políticos presos, porque hasta en el lazo el amarillo de Torra lucía juego con las flores. Y para que la estética de una cumbre entre dos países sea perfecta, falta algo más. Y es que en la rueda de prensa se tengan que utilizar pinganillos, ¿verdad?, y traductores. Bueno, pues hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en Barcelona, esto es lo que se ha escuchado.
Aprovechando la ocasión, me gustaría, si es posible, preguntarle a la ministra Batet en catalán y si ella me puede responder también en catalán. Sé que habitualmente no es norma en los consejos de ministro en Madrid, pero teniendo en cuenta que es en Cataluña y en Barcelona, si es posible, me agradaría, ministra, preguntarle en català si ens pot respondre en català a la ministra Batet. Primer, si ens pot fer una valoració general de com ha anat la jornada més enllà de les portes d'aquest recinte, quines informacions tenen de les protestes fora i si el govern espanyol considera que la jornada s'ha desenvolupat amb normalitat. I després, si ens podrien donar més detalls sobre aquesta declaració de reparació de Lluís Companys, perquè hi ha hagut certa confusió, en tot cas, deixar clar si això no té res a veure amb l'anul·lació del seu judici, si el govern farà algun pas perquè s'ha de modificar la llei per anul·lar formalment, jurídicament, la condemna al president Companys. Gràcies.
Gràcies. Bé, contesto en català les dues qüestions. Ho ha dit la ministra portaveu. Ens sembla absolutament positiu que es pugui celebrar...
I Meritxell Batet li ha contestat en català a les dues preguntes. Luego es verdad que ha hecho como una especie de resumen en español, pero ya se han apuntado otros periodistas de medios separatistas catalanes y la ministra Batet también ha atendido a la petición de responderles en catalán y ya luego ya se ha olvidado hasta de hacer la traducción. Pero si la escenografía ya ha sido toda una humillación para España, lo peor ha sido el comunicado conjunto que emitieron ayer ambos gobiernos, el gobierno de España y el gobierno regional de Cataluña. Porque Quim Torra y los suyos consiguieron que se borrara el término Constitución Española del borrador del texto y que en cambio apareciera el de conflicto para referirse a lo que pasa en Cataluña. Y siguiendo con la jerga separatista, en el comunicado se equiparaba al gobierno de España con el gobierno de Cataluña y se abogaba por una propuesta política que cuente con un amplio apoyo de la sociedad catalana, atendiendo a las demandas de la ciudadanía catalana, se entiende, las demandas separatistas, y por supuesto, votado solo por los catalanes. Este acuerdo político, en forma de humillación, es lo realmente importante de este asunto. Porque en lo que Sánchez y Torra llaman conflicto, no hay término medio. Quim Torra y los suyos exigen la independencia de Cataluña. Y no les vale otra cosa, si es que en esto no engañan. No dicen, bueno, nos gustaría la independencia, pero nos vamos a quedar con más autonomía. ¿Han escuchado ustedes eso? No. Ya piden la independencia, sí o sí. Y por el otro lado, Pedro Sánchez dice que defiende la unidad de España. Al menos eso dice. Así que cuando se habla de llegar a un acuerdo entre estas dos partes, alguien tiene que estar traicionando a su parroquia. O incluso puede que ambos lo estén haciendo. Y para que no nos fijemos en eso, en el contenido político, utilizan la pirotecnia política y no paran de lanzar cohetes al cielo para que nos fijemos en el continente. Que en Cataluña los médicos, profesores, bomberos y el resto de funcionarios autonómicos se ponen en huelga por la nefasta gestión de la Generalitat, más dedicada a las embajadas que a los hospitales, pues a los presos les toca también ponerse en huelga, pero en este caso en huelga de hambre, para que se deje hablar de las otras huelgas. Que Sánchez y Torra firman la rendición de Pedralbes y borran la Constitución para solucionar lo que llaman el conflicto. Pues el gobierno le cambia hoy el nombre al aeropuerto del Prat y lo llama Aeropuerto Tarradellas y anula el juicio a Lluís Companys. Porque claro, como no han podido acabar con el juez Llarena y el juicio a los golpistas del 2017, a cambio anulan el juicio de 1940. Y además de esto, por cierto, no solo se van a quedar en fuegos de artificio. El gobierno anuncia hoy otra inversión millonaria para infraestructuras en Cataluña. Había alguna duda sobre cuál iba a ser la estrategia de Pedro Sánchez estos dos días en Barcelona. Si iba a aparecer el Pedro Sánchez de la bandera española, se iba a mostrar firme, iba a romper con sus socios separatistas e iba a empezar la campaña para adelantar elecciones. O si iba a recomponer las relaciones con sus socios separatistas para poder retrasar la convocatoria de elecciones y alargar un poquito más su legislatura y su estancia y la de su familia en el Palacio de la Moncloa. Bueno, pues si nos tenemos que fiar de lo que hemos visto, de lo que hemos leído y de lo que hemos escuchado, parece que Pedro Sánchez ha optado por la segunda opción. Y cada vez más lo que está sucediendo nos recuerda a la estrategia que siguió el antecesor de Pedro Sánchez, Mariano Rajoy, en el pasado, cuando tuvo que encarar unas elecciones autonómicas y municipales estando él en el Palacio de la Moncloa. En la campaña de aquellas elecciones autonómicas y municipales se escuchó también decir a muchos varones del Partido Popular que lo que estaba haciendo el actual gobierno de España, el de Rajoy, iba en contra de los intereses de su propio partido y que se estaban tomando medidas que desmovilizaban a los votantes populares. Y cuando incluso desde Hacienda, responsabilidad de un tal Cristóbal Montoro, se filtró la declaración de IRPF de Esperanza Aguirre a tres días de las elecciones, pues hubo muchos en el PP que dijeron, sobre todo en privado, que tenían la sensación de que en Moncloa estaban actuando como si les interesase que el PSOE y ese nuevo partido de extrema izquierda que había surgido de la nada, llamado Podemos, ganaran las elecciones autonómicas y municipales para que luego Mariano Rajoy se pudiera presentar a las generales agitando todavía más el miedo al PSOE y Podemos. Si ya lo agitaban antes, imagínense con Podemos en las instituciones. Bueno, ¿qué pasó? Pues que Carmena, Colau, Santisteve, Ribó, El Kichi, Las Mareas, Paje, Vara, Lambán, Puig se alzaron con el poder gracias al frente formado por el PSOE y por Podemos y al cataclismo del Partido Popular en esas elecciones. Y el miedo a esa coalición de socialistas con la extrema izquierda, ¿en qué se convirtió? Pues en el principal argumento electoral de Mariano Rajoy en las elecciones generales. O yo o el caos, dijo Rajoy. Esto no le sirvió para frenar la caída en votos del Partido Popular, pero sí para mantenerse como primera fuerza política y, después de dos elecciones, continuar en el Palacio de la Moncloa. Es verdad que el Partido Popular se desangró a nivel municipal y autonómico, y es verdad que cayó en las generales, pero Rajoy hubiera seguido en Moncloa si no llega a ser porque Pedro Sánchez se sacó de la manga la famosa moción de censura. Lo visto ayer entre Torra y Pedro Sánchez y lo visto hoy en ese Consejo de Ministros solo se entiende como un acto más de supervivencia política de ese superviviente político que se llama Pedro Sánchez, cuyo objetivo primero y último es mantenerse a flote, le pese a quien le pese. Y si para estirar su mandato y tener una posibilidad de ganar unas futuras elecciones tiene que dejar a los pies de los caballos a sus varones, a sus candidatos municipales, a quien sea, y ayudar a que la victoria del centro-derecha que forman PP, Ciudadanos y Vox se extienda desde Andalucía al resto de España, oiga, pues se hace y punto. A alguien le va a tener que tocar sacrificarse. Para que luego Pedro Sánchez pueda decir aquello de o yo o la extrema derecha, o yo o el caos de Vox, PP y Ciudadanos. Uno de los primeros en darse cuenta de que para que triunfe la estrategia de Pedro Sánchez es necesario que a otros, incluido a él, le corten la cabeza, ha sido el todavía presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, que esta mañana ha pasado ya directamente a la oposición del gobierno de Pedro Sánchez, que lo calificaba así.
La pusilanimidad culpable de los gobiernos de España, del anterior y de este, ha hecho que el séptimo centenario haya pasado sin pena ni gloria. ¿Y cómo se defiende, en mi opinión, la unidad de España? ¿Cómo se defiende la Constitución frente a cánceres como lo que significa en este momento el separatismo catalán? Evidentemente, no pactando con él, no teniendo ninguna veniencia de ninguna clase con él.
Gobierno pusilánime ha calificado al de Pedro Sánchez. Es verdad que también ha dicho el anterior y el anterior, es decir, el de Rajoy y Zapatero. No ha seguido más, ¿eh? Aznar, Felipe, os lo habéis librado por hoy. Cáncer separatista, ha dicho de Esquerra y del PDeCAT. Y también ha dicho el líder socialista aragonés que defender la unidad de España reuniéndote con los que se reunió ayer Sánchez, que así no vamos a ningún lado. Es curioso porque Lambán, Paje, Vara, Susana Díaz, que tanto dicen ahora que se acercan, bueno, a Susana Díaz ya no le da tiempo, pero al resto sí, que se acercan sus elecciones, que tanto dicen sobre lo intolerable que son estas cesiones a los independentistas catalanes, porque temen que sus votantes se lo hagan pagar en las urnas, parece que intentan convencernos de que Pedro Sánchez no va con ellos. No. Oiga, el gobierno de Pedro Sánchez, esto es cosa de Pedro Sánchez, de Rufián, de Torra, de Pablo Iglesias, de Urkullu, de Bildu. Pero esto con el PSOE de Aragón, de Extremadura, de Andalucía, de Castilla-La Mancha, ¿esto qué va a tener que ver? Hombre, por favor, solo faltaba. Vamos con una de preguntas. A ver, ¿cuántos de ustedes se la saben? De los 84 diputados que sostienen actualmente a Pedro Sánchez dentro del Grupo Socialista en el Congreso, ¿saben ustedes cuántos son andaluces del PSOE andaluz? 20. De los 84 diputados que sostienen actualmente a Pedro Sánchez, ¿saben ustedes cuántos son de Castilla y León? 9. De los 84 diputados que sostienen actualmente a Pedro Sánchez, ¿saben ustedes cuántos son castellano-manchegos? 7. Los mismos, por cierto, que el PSC. Que parece que el PSC, oiga, 7 manchegos. De los 84 diputados que sostienen actualmente a Pedro Sánchez, ¿Saben ustedes cuántos son extremeños? 4. ¿Y aragoneses como Lambán? Otros 4. Muchos de esos diputados socialistas son leales a Pedro Sánchez, entre otras cosas porque los puso él. Pero con que solo 6 de esos 84 diputados, muchos andaluces, aragoneses, extremeños, de las dos Castillas, decidieran abandonar la coalición de censura, con que solo 6 lo hicieran, Pedro Sánchez, Podemos, Esquerra, el PDeCAT, PNV y Bildu dejarían de tener mayoría absoluta con la que mantienen al actual presidente del gobierno en la Moncloa. La moción de censura, la de este año, la de hace 6 meses, obtuvo 180 votos a favor, 180, 169 votos en contra, los del PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias, y una abstención. La diputada que se abstuvo en la moción de censura fue de Coalición Canarias y se llama Ana Oramas.
A nosotros no nos preocupa que el gobierno socialista gobierne este país. No nos preocupa que usted sea el presidente, porque además lo conocemos y compartimos muchísimas cosas. Y por eso le anuncio que en base a ese discurso que está hecho, Coalición Canaria se va a abstener.
Qué poco preocupada estaba hace 6 meses, Ana Oramas. Ahora está un poquito más preocupada. Ahora sí le preocupa que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno de España. Quiero que escuchen lo que ayer, mientras los separatistas catalanes votaban a favor del techo de gasto, decía Ana Oramas, la diputada canaria, cuando se enteró de que a ella, Pedro Sánchez, también le ha traicionado.
Por sacarse hoy una foto, el presidente Sánchez con el señor Torra son capaces de tomar una decisión y un precio muy caro que van a pagar los canarios. No tienen escrúpulos. Esta semana se firmaba el viernes, se tenía que haber firmado la semana pasada el convenio de carreteras con Canarias. Por sorpresa se paraliza y a 48 horas de tomar el acuerdo del Consejo de Ministros el viernes, suprimen cientos de millones de euros del acuerdo con Canarias. Nosotros, sorpresivo, porque teníamos el documento del Ministerio aprobado hace más de un mes. Oye, no entendíamos nada, pero hoy el Economista lo desvela. Primera página del Economista. Guiño de Sánchez a Cataluña, 200 millones para carreteras. Esta semana se tenían que haber firmado, que estaban pendientes, más de 15 convenios con Canarias en los presupuestos del Estado del 2018. Convenio de costas, convenio de infraestructura educativa, subvención para el sector agrario para el agua, la ayuda para los equipos de los niños que vienen a la península para campeonatos, la playa de Valle Seco, la rehabilitación de las chumberas. Y de pronto, comunicación de los ministerios que dicen que no tienen autorización del Ministerio de Hacienda para firmar los convenios. 476 millones. Desde luego, el Partido Socialista Canario, su secretario general Ángel Víctor Torres, los diputados y senadores socialistas se callarán. Pero ni los agricultores, ni los empresarios, ni los sindicatos, ni esta diputada se van a callar. ¿De verdad que vale el precio de una foto los derechos de los canarios? Ustedes están lanzando el mensaje de que hay que ser independentista, que hay que levantar una sociedad, que hay que ser irresponsable para tener los derechos y la financiación. Han vendido a Canarias por una foto. No se merece eso, ni mi tierra, ni desde luego este país. Muchas gracias, señora presidenta.
Parece que Ana Oramas no conocía tan bien a Pedro Sánchez como dijo hace 6 meses. Le dijo que no le preocupaba que fuera presidente porque le conocía. Bueno, pues ahora le conoce un poco mejor. Dice Ana Oramas que los socialistas canarios se van a callar. Y de momento calladitos están, ¿eh? Y apelaba ella a los diputados también del PSOE canarios, esos son menos. Pero lo mismo que vale para los socialistas que reniegan ahora del presidente del gobierno, vale también para esta diputada, Ana Oramas. Porque ella también tiene una responsabilidad y ella también puede hacer algo. o por lo menos intentarlo. Técnicamente, la moción de censura la tienen que presentar 35 diputados, por escrito y debidamente motivada. Después, uno de esos 35 diputados debe subir a la tribuna de oradores a defender la moción. En este caso, el candidato a la presidencia del gobierno sería lo de menos, porque esa moción de censura debería servir para convocar elecciones de verdad, y no lo que hizo Sánchez. Una moción de censura para convocar elecciones, una moción apartidista, una moción de censura para esto que dicen tanto, el derecho a decidir, pero esto dentro de la ley. Oiga, la puede presentar cualquiera y se puede sumar cualquiera. La situación de violencia que se está viviendo hoy en las calles de Cataluña es grave. Pero mucho más grave es lo que ocurre dentro de las instituciones. Y Pedro Sánchez no lo ha hecho solo. Los políticos de los partidos que le han ayudado son corresponsables de todo lo que está pasando. Incluso los que no le han ayudado también son responsables si no hacen nada. Pero los que le han ayudado, si no van a hacer algo que permita a los españoles votar de una vez, por lo menos que nos ahorren sus discursos impostados ahora que vienen las elecciones autonómicas y municipales. Porque me parece que ahora los españoles juzgan hechos y no palabras. Porque las palabras se las lleva el viento. Y si esas palabras no sirvieron a Susana Díaz, parece que para salvar el pellejo, me temo que al resto de socialistas tampoco.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.